RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de crear la Unidad de Garantía de Derechos Humanos, tendiente a garantizar la impunidad de las fuerzas policíacas que empezarán a cumplir cada día más un rol represivo en nuestro país, con la intención de seguir pudiendo reprimir como en dictadura, pero bajo la pantalla de una democracia cada día más asesina, Argentina entra en un periodo de excepción de garantías para la población. Charlamos con María del Carmen Verdú, una de las referentes de la Correpi, quien explica las implicancias de la resolución 234/2019, publicada en el Boletín Oficial.
En el marco del régimen de excepción que impera bajo el gobierno de Cambiemos, que como lo muestra la actualización 2018 del archivo de casos, nos está matando una persona cada 21 horas con el gatillo fácil o en lugares de detención, tenemos registrados 1.303 asesinatos a manos de las fuerzas estatales en apenas 1.059 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 al 12 de febrero de 2019. El Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich acaba de anunciar la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos para asistir a los efectivos policiales y de seguridad federales, como definió el diario La Nación. Claramente es una jugada proselitista dirigida al núcleo duro de votantes de Cambiemos que festeja cada avance represivo, pero esta vez es tan brutal que hasta La Nación, ese diario que viene defendiendo genocidas y responsables del terrorismo de Estado desde siempre, detectó textualmente que es otro eslabón en la reivindicación de los miembros de la Fuerza de Seguridad tras la implementación del nuevo protocolo, se refiere a la resolución 956 del año pasado, que permite a policías federales y otras fuerzas, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto e implementar las TASER, pistolas de descarga eléctrica, picanas a distancia, decimos nosotros. Los de La Nación se olvidaron de sumar el que hasta hoy por lo menos es el último eslabón de la cadena, la baja de la edad de punibilidad de los niños y niñas y la reforma del Código Penal, ambos presentados ya en el Congreso, y en este último caso, el del Código Penal, que busca consagrar la impunidad absoluta de los funcionarios de las fuerzas represivas que maten o hieran con el arma reglamentaria. Argumenta la ministra Bullrich que los derechos humanos son para todos los ciudadanos y también, obviamente, para los policías, gendarmes, prefectos, etcétera. Claro que cualquier persona puede ser víctima de una violación a los derechos humanos. Son los victimarios, el Estado, el aparato estatal, quienes eligen a las víctimas según las necesidades de cada etapa. Claro que puede ser un uniformado la víctima de esa violación a los derechos humanos, como lo prueba la cantidad no del todo despreciable de casos de gatillo fácil intrafuerza que tenemos registrados en el archivo, es decir, de casos en los que un policía, gendarme, prefecto, etcétera, mata a quien también es miembro de la fuerza en un claro caso de gatillo fácil. Pero como solo desde el aparato estatal se pueden violar los derechos humanos y los delitos particulares son simplemente delitos individuales, no crímenes de Estado, uno podría pensar que se trata solamente de un error de concepto y no de lo que en realidad nosotros caracterizamos como una ideología reaccionaria. Al no poder negar la categoría universalmente reconocida de los derechos humanos, la tergiversan para vaciarla de contenido y la usan como herramienta de propaganda. Apenas hace un par de semanas decíamos en Plaza de Mayo, en la presentación del archivo, que eligieron el manodurismo extremo y la demagogia punitivista como eje de la campaña electoral ante la imposibilidad material de mostrar otros éxitos. Tampoco podemos obviar los ejemplos que menciona Bullrich, como los que terminaron de decidir la creación de esta nueva dependencia, donde habla de los escraches a los gendarmes involucrados en el caso Maldonado o la exposición del prefecto que en vísperas del juicio a sus camaradas por las torturas de dos chicos de una villa fue increpado por otros vecinos. No erramos cuando señalábamos que el combo Santiago, Rafita, Chocobar es el trípode basal de ese estado de excepción, a partir del explícito reconocimiento de que la represión es política de Estado y apoyado sobre la defensa irrestricta de lo actuado en consecuencia por esas fuerzas. Hace alrededor de 20 años los especialistas trataban de explicar la inexplicable reelección de Menem con la idea del voto licuadora o el voto cuota. Hoy tenemos que hacer lo que debemos hacer para impedir el triunfo del voto bala y el voto cárcel. Desde Correpi decimos a las calles contra la represión.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Buenos Aires. Se conoció el 12 de abril la sentencia en el primer juicio por los desaparecidos tras la represión a los militantes del movimiento Todos por la Patria en el copamiento de la tablada ocurrido en 1989. El ex general Alfredo Arrillaga fue condenado a prisión perpetua como coautor del homicidio con alevosía de José Alejandro Díaz, que permanece desaparecido. El tribunal rechazó el pedido de la querella de considerar al delito como crimen de Estado.
Condenar a Alfredo Manuel Arrillaga, de las demás condiciones personales obrantes en el epígrafe, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de José Alejandro Díaz a la pena de prisión perpetua con accesorias legales.
Por favor. Por favor.
Punto 5. Declarar a la presente sentencia como la reparación simbólica de Daniel Alexander Díaz Padilla peticionada. Punto 6. No hacer lugar a la solicitud de la querella para que el delito por el que se dicta la presente condena sea encuadrado como un acto de crimen de Estado o como un acto de terrorismo de Estado.
Antes de conocerse el veredicto, el genocida Alfredo Arrillaga dio sus últimas palabras y negó sus actos. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo que las palabras de Arrillaga le resultaron repugnantes.
Me repugna totalmente porque la mentira de un genocida de esta calaña adentro de este tribunal donde todos somos de los que nos podemos mirar a los ojos, de los que los podemos abrazar, de los que estamos seguros de que estamos por un buen camino, escuchar a esta gente que hace hasta mal al espíritu.
Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
La Plata, Buenos Aires. Detenidos por luchar. Cuatro choferes de la línea este de transporte público de la capital bonaerense fueron acusados y detenidos a pedido de la fiscal Virginia Bravo por una protesta que data del 2017. Al ser una causa por coacción agravada, tiene una pena de 8 a 14 años de prisión, por lo que los trabajadores fueron arbitrariamente llevados a unidades penitenciarias en un claro mensaje contra el derecho a huelga. Rolando Sberna, abogado de los ex trabajadores de la línea de colectivos, explicó la situación judicial de los choferes que protestaron hace 2 años por mejoras laborales, como reducir las 16 horas de trabajo.
Esto es un conflicto laboral que data del mes de marzo del 2017, precisamente el día 16, exactamente 2 años, donde en el marco del reclamo por una serie de despidos que se le hacen a los patrones de la línea este, y como medida de protesta y para visibilizar la protesta se detienen una serie de micros de la misma línea para que no circulen en cercanías de Plaza San Martín, y eso origina que se abra una causa de la cual nosotros teníamos total desconocimiento, una causa que comienza haciendo por daño a los vehículos. Esa causa, después de un año y medio, llegamos a septiembre del año pasado, donde se produce prácticamente la última prueba recolectada por la Fiscalía, la doctora Virginia Bravo, y curiosamente en marzo de este año, el 28 de marzo, pide al juez de garantía, el doctor Panicello, que se orden la detención de cuatro de los muchachos. El día 3, o sea, la semana pasada, se procede a la detención de ellos, con una carátula, una calificación totalmente distinta a la que se había iniciado la causa, que es la de coacción agravada. Uh-huh. Esto significa que es un delito, en principio, que ni siquiera es excarcelable, porque tiene un máximo de pena de 10 años. Uh-huh. Sumado en concurso real al delito de daño que se le está imputando, estamos hablando de una pena, en expectativa, que llegue a los 14 años. Uh-huh. Entendemos nosotros que es un despropósito total, algo que una causa que empezó por daño, jamás puede llegar a ser la coerción agravada y peor aún sin haber podido ejercer el derecho de defensa en tiempo y forma. Esto así porque nunca se nos notificó de la formación de la causa. Imagínense que si esto hubiera sido así, nosotros hubiéramos tratado de desvirtuar esta calificación legal que ha hecho la doctora Bravo. Es más, estos chicos en este momento estarían libres porque estaría interpuesta una exhibición de prisión, cosa que no hemos podido hacer absolutamente para nada. ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, esperemos que mañana se resuelva por la sala departamental un habeas corpus que se ha presentado, y si no, el miércoles vence un pedido de excarcelación extraordinaria, porque, repito, la pena no da para una excarcelación ordinaria, atento que es superior a los 8 años. Bueno, más allá de todo esto, la desesperación de los familiares, porque en este preciso momento se acaban de enterar, cosa totalmente inusual, estos muchachos que estaban alojados en la DDI, que tienen orden del juez de ser alojados en una alcaldía, han sido trasladados a la DDI de Avellaneda 1 y otro a la DDI de Lomas de Zamora, habiendo perdido totalmente contacto con su familia. Y es la primera vez que un detenido me lo llevan desde comisaría o DDI en La Plata de Lomas de Zamora. Realmente no encuentro explicación. La verdad es que estamos muy preocupados con esta situación. Nosotros lo que hemos planteado ya desde el lado técnico es... El día viernes se presentó un habeas corpus para pedir el cambio de la calificación y la libertad inmediata de estos muchachos, y en paralelo hay en trámite una excarcelación extraordinaria. Así que esperemos que por lo menos podamos discutir el fondo de la causa con estos muchachos en libertad, ¿verdad?
Comunicate. Panorama informativo @rnma.org.ar.
La Plata, Buenos Aires. Detenidos por luchar, 4 choferes de la línea este de transporte público de la capital bonaerense fueron acusados y detenidos a pedido de la fiscal Virginia Bravo por una protesta que data del 2017. Al ser una causa por coacción agravada, tiene una pena de 8 a 14 años de prisión, por lo que los trabajadores fueron arbitrariamente llevados a unidades penitenciarias en un claro mensaje contra el derecho a huelga. Rolando Sberna, abogado de los ex trabajadores de la línea de colectivos, explicó la situación judicial de los choferes que protestaron hace 2 años por mejoras laborales, como reducir las 16 horas de trabajo.
Esto es un conflicto laboral que data del mes de marzo del 2017, precisamente el día 16, exactamente 2 años, donde en el marco del reclamo por una serie de despidos que se le hacen a los patrones de la línea este, y como medida de protesta y para visibilizar la protesta se detienen una serie de micros de la misma línea para que no circulen en cercanías de Plaza San Martín, y eso origina que se abra una causa de la cual nosotros teníamos total desconocimiento, una causa que comienza haciendo por daño a los vehículos. Esa causa, después de 1 año y medio, llegamos a septiembre del año pasado, donde se produce prácticamente la última prueba recolectada por la Fiscalía, la doctora Virginia Bravo, y curiosamente en marzo de este año, el 28 de marzo, pide al juez de garantía, el doctor Panicello, que se ordene la detención de 4 de los muchachos. El día 3, o sea, la semana pasada, se procede a la detención de ellos con una carátula, una calificación totalmente distinta a la que se había iniciado la causa, que es la de coacción agravada. Uh-huh. Esto significa que es un delito, en principio, que ni siquiera es excarcelable, porque tiene un máximo de pena de 10 años. Sumado uh-huh. en concurso real al delito de daño que se le está imputando, estamos hablando de una pena en expectativa que llega a los 14 años. Uh-huh. Entendemos nosotros que es un despropósito total, dado que una causa que empezó por daño jamás puede llegar a ser la coerción agravada y peor aún sin haber podido ejercer el derecho de defensa en tiempo y forma. Esto así porque nunca se nos notificó de la formación de la causa. Imagínense que si esto hubiera sido así, nosotros hubiéramos tratado de desvirtuar esta calificación legal que ha hecho la doctora Bravo. Es más, estos chicos en este momento estarían libres porque estaría interpuesta una exhibición de prisión, cosa que no hemos podido hacer absolutamente para nada. ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, esperemos que mañana se resuelva con la sala departamental un habeas corpus que se ha presentado, y si no, el miércoles vence un pedido de excarcelación extraordinaria, porque, repito, la pena no da para una excarcelación ordinaria, atento que es superior a los 8 años. Bueno, más allá de todo esto, la desesperación de los familiares, porque en este preciso momento se acaban de enterar, cosa totalmente inusual, estos muchachos que estaban alojados en la DDI y que tienen orden del juez de ser alojados en una alcaldía, han sido trasladados a la DDI de Avellaneda 1 y otro a la DDI de Lomas de Zamora, habiendo perdido totalmente contacto con su familia. Y es la primera vez que un detenido me lo llevan desde comisaría o de DDI en La Plata de Lomas de Zamora. Realmente no encuentro explicación. La verdad que estamos muy preocupados con esta situación. Nosotros lo que hemos planteado ya desde el lado técnico es, el día viernes se presentó un habeas corpus para pedir el cambio de la calificación y la libertad inmediata de estos muchachos, y en paralelo hay en trámite una excarcelación extraordinaria. Así que esperemos que por lo menos podamos discutir el fondo de la causa con estos muchachos en libertad, ¿verdad?
Avanza, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estrenó en el marco del Bafisi el documental ¿Quién mató a mi hermano?, que trata sobre la desaparición de Luciano Rúa en la provincia de Buenos Aires después de haberse negado a robar para la policía. Familiares y amigos encontraron el cuerpo enterrado como NN en el cementerio de Chacarita 5 años después. Vanessa Orieta, hermana de Luciano, dio su opinión tras la primera función y pidió justicia.
Lo vi y no lo volví a ver hoy y no lo voy a volver a ver. Traigo una pregunta que se nos ha hecho de qué nos parecía, si nos había gustado, y la respuesta va a ser que nosotros no podemos contestar si no nos gusta, no nos gusta. Es nuestra historia, nos atraviesa el alma. Es imposible que no lloremos cada uno de los integrantes, de familiares y amigos, cuando vemos cada una de estas imágenes. Es una historia de organización y de lucha, por sobre todas las cosas es una historia de lucha colectiva. Aparece en algunos lugares la palabra protagonista, hablando de la hermana de Luciano, hablando de mí, pero no eso hay que borrarlo. Esta es una organización y una lucha colectiva en donde hay hermanos y hermanas, donde hay amigos y amigas, donde hay compañeros y compañeras que estuvieron al lado nuestro, de mi familia desde el primer momento, y que fueron los que nos permitieron a cada uno de los integrantes de la familia de Luciano poder seguir adelante. Esto no se puede llevar adelante si no existe un grupo que entiende el dolor que atraviesa una familia que ha sufrido la desaparición forzada de un joven de 16 años de un barrio humilde. Espero que este material, como muchos otros que existen, ya sea audiovisual, ya sean libros, bueno, cualquier tipo de material que hable de la represión estatal, nos sirva a cada uno de nosotros y nosotras como insumo para seguir indagando qué es esto, ¿no?, qué tiene que ver con la represión estatal. Y poco a poco también animarnos a provocar esos impactos como los que provocaron familiares y amigos, que nos animamos, ¿no?, como a pasar los límites, a perder el miedo, a animarnos a vencer los obstáculos para primero encontrar los restos de Luciano. No nos proponíamos encontrar restos, nos proponíamos encontrar a Luciano con vida, pero poder cerrar una etapa de una desaparición. Y bueno, y hoy nos seguimos proponiendo poder llegar a la verdad y la justicia, porque recuerden que a 10 años de la desaparición y muerte de Luciano, nosotros seguimos pidiendo justicia, porque la causa judicial sigue en etapa de instrucción y todavía por la desaparición de Luciano y su muerte no hay ningún responsable detenido.
Luego de la segunda función, habló Mónica Alegre, la mamá de Luciano.
Fueron 10 años de mucha lucha y que, como dijo Vanessa, se cerraron demasiadas puertas, nos pasaron demasiadas cosas, nos persiguieron, nos hostigaron, pero siguieron, ellos siguieron, no bajaron nunca los brazos. Y cuando digo ellos, porque fueron Vanessa y familiares y amigos, sus amigos. No quiero dejar de lado a Pablo Pimentel, que él sí fue una de las personas y fue la primera persona del cual estoy muy agradecida, que cuando Vanessa ya estaba caída, él la levantó y él le dijo: yo te creo, y él acompañó y él estuvo y él creyó en Vanessa, porque yo pensaba que Luciano iba a volver. Yo esperé a mi hijo 4 años de mi vida y no creí. ¿Qué me remueve esto? Me remueve muchas cosas. ¿Qué les puedo decir o qué experiencia les puedo dejar? Que como dijo Vanessa, nada es imposible, todo se puede, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que seguir adelante y que hay que pelear cuando uno tiene la verdad en la mano, que no hay que callarse. Por más grande que sea el adversario, hay que seguir adelante y no callarse nunca. Que hay que defender a nuestros hijos con uñas y dientes, como Vanessa defendió a su hermano. No tengo más nada que decir, esa es mi palabra. Agradezco a los que hicieron esto, agradezco a los que hicieron la película, a los que pusieron su aporte, que son los mismos familiares y amigos, Fer, Euge. No me quiero olvidar de nadie, a Ana, que no la puedo saludar en este momento. Que sigan adelante, que nunca jamás bajen los brazos, jamás. Eso es lo que le puedo decir a todas las madres.
Las tres funciones de ¿Quién mató a mi hermano? Se dieron a sala llena y con entradas agotadas.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
La Rioja. El jueves pasado se dictó la sentencia por crímenes de lesa humanidad en la mega causa 2 en la ciudad de La Rioja. Muy lejos de lo esperado por los organismos de derechos humanos, expresos políticos y organizaciones sociales, se absolvieron a 7 imputados. 3 fueron condenados a prisión con penas bajas y 1 condenado con el beneficio de la prisión domiciliaria. En comunicación con Lucila Maraga, expresa política y una de las testigos en esta causa, nos comenta sobre estos bochornosos hechos.
Un poco más descansados de la jornada de ayer, que ha sido muy fuerte en todo lo que vivimos en la audiencia, ¿no es cierto?, con esta cantidad de absoluciones, que en realidad uno más o menos tenía una idea de la característica del tribunal que llevaba adelante las causas, y por ahí pensábamos que podían haber condenas bajas, alguna absolución, pero no esta cantidad de absoluciones que hicieron, estando los hechos comprobados. Eso es lo que un poco a mí me gustaría que quede, que quede la constancia, que además, a pesar de las absoluciones, los hechos que han, por los cuales, los delitos por los cuales han sido juzgados estos imputados, han sido comprobados. no solamente por los testimonios que hemos dado las compañeras y los compañeros, sino también por sus mismos sus mismas declaraciones en las indagatorias, por las documentaciones que hay. Entonces, estas absoluciones para nosotros las dimensionamos en este sentido, ¿no? De que hay una visión de un tribunal que después, cuando nosotros escuchemos las fundamentaciones de estas condenas, porque no o estas absoluciones, no todas han sido por unanimidad,
sí.
Algunas son por mayoría, se han utilizado para estas absoluciones el beneficio de la duda, o sea que tampoco son absoluciones absolutas, sino están encuadradas del beneficio de la duda, y otras de las absoluciones por el error de prohibición, que es como una característica legal, que sería a donde el imputado no conocía lo que iba a hacer. O sea, cumplió una orden, pero que él no sabía qué es lo que iba a suceder, qué iba a hacer. Y nosotros decimos, como para que la gente pueda dimensionar, las detenciones, que nosotros llamamos secuestros por las características, fueron a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, o sea, madrugadas. Claro, sin orden judicial, con armas largas, sin vestidos de civil, en grupos o grandes, de maneras violentas, entonces no hay algo que está ahí que no cierra, ¿no es cierto? Entonces no sabías qué ibas a hacer, pero vas de una manera ilegal a hacerlo. Entonces yo un poco como para que quede qué han hecho esta gente, cómo las hicieron, que las hicieron en un contexto a donde inundaba la ilegalidad. Entonces, están las absoluciones, pero nosotros remarcamos que ellos a los delitos lo cometieron y que esta es una mirada de un tribunal. Por lo tanto, lo que van a hacer ya desde la fiscalía, desde las querellas, es escuchar las fundamentaciones e inmediatamente hacer una presentación, ¿no es cierto? Por supuesto, rechazando todo esto.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.